segundos para desearles que tengan un maravilloso fin de semana.
Estar informado.
500 millones de euros más del presupuesto comunitario para entregar armas a Ucrania. Es lo que pide el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell. Así lo ha propuesto a su llegada esta mañana a la cumbre de Versalles.
Apoyar a Ucrania militarmente con 500 millones más y seguir presionando a Rusia es lo que vamos a hacer. Y estoy seguro de que los líderes van a aprobar este dinero. Va a ser inmediato. Ahora fluye rápidamente.
Esa es la petición de Borrell. La decisión la tendrán que tomar hoy mismo los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Pues a la guerra en Ucrania se ha referido también hace unos minutos el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha hecho un llamamiento a la solidaridad y ha agradecido especialmente la movilización generosa de la sociedad española. Faustino Catalina.
Sí a la paz desde la verdad y la justicia y al mismo tiempo una denuncia de la utilización de la guerra como instrumento de imposición de los propios criterios. Los obispos piden que los corazones cegados por el afán desmedido de poder se conviertan y sea posible el diálogo y la reconciliación desde el respeto a la dignidad de la persona y a los acuerdos internacionales. Y agradecen esa impresionante movilización social para ayudar a los refugiados ucranianos, al tiempo que recuerdan decenas de lugares del mundo en conflicto que reclaman también esa solidaridad. Luis Argüello.
Convocamos a todos a mantener la caridad social a medio y a largo plazo, pues la guerra que padecemos y otras situaciones de guerra e injusticia en otros lugares del mundo tienen ya consecuencias dramáticas que reclaman el sacrificio y la acción solidaria de todos nosotros.
Los obispos animan a continuar desde las distintas organizaciones y comunidades de la Iglesia en esa colaboración y acogida a mantener la caridad social que exige este momento de nuestra historia.
Y una de las consecuencias de este conflicto es la subida del precio de los carburantes. El gasóleo supera ya los 2 euros en más de un centenar de gasolineras españolas, según los datos que esta mañana ha publicado el geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recopila en tiempo real los precios en más de 11.000 gasolineras de todo nuestro país. El más caro se registra a esta hora en un surtidor de la provincia de Jaén. El litro de gasolina cuesta allí 2,28 euros. Y se cumplen 2 años desde que la OMS declarara el coronavirus oficialmente como pandemia. Coincidiendo con este aniversario, la revista científica británica The Lancet publica unas conclusiones demoledoras. La cifra global de fallecidos por COVID triplica a la oficial. En el caso de España, donde se notificaron 98.900 muertos, esta realidad podría alcanzar los 162.000. Londres, Paloma García Ovejero.
Hasta hoy se pensaba que la COVID-19 había causado 6 millones de muertes, pero esta revista científica calcula que fueron 18, tres veces más. El exceso de mortalidad superó los 300 fallecidos por cada 100.000 habitantes en 21 países. España, efectivamente, tenía una cifra estimada de 98.900 víctimas. Según The Lancet, serían 162.000 en total. Y el cálculo es aún más dispar en el sur de Asia y en África subsahariana, donde se llega a multiplicar por 14 esta cifra. El motivo no es solo el sistema de notificaciones, sino que estos parámetros calculan las muertes indirectas, por ejemplo, sobredosis o suicidios derivados de la pandemia o de falta de atención médica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy empieza una nueva jornada de Liga, Carlos Ganga.
La 28 con el Atlético de Madrid-Cádiz a las 9, el Atlético antes de su partido de vuelta a la Champions contra el Manchester United. El líder, el Real Madrid, juega el lunes visitando al Mallorca, el segundo, el Sevilla, el domingo en Vallecas contra el Rayo y el Barça cierra el domingo a las 9 contra Osasuna en el Camp Nou. El Barça que viene de empatar anoche contra el Galatasaray precisamente en el Camp Nou, empate a 0 en la ida de octavos de la Europa League. El Sevilla ganó 1-0 al West Ham. Además, según informó Isaac Fouto en el partidazo de COPE, UEFA puede sancionar con hasta 1 millón de euros al Paris Saint-Germain por el comportamiento de Al-Khelaifi y Leonardo en los vestuarios del Santiago Bernabéu, hasta 100.000 euros de multa para ellos y también podría inhabilitar a ambos ejecutivos. A esta hora también estamos pendientes de la Fórmula 1 porque acaba de terminar la sesión de mañana de pretemporada en Bahrein. Carlos Miquel.
Contando, Alpine está bastante mejor que ayer porque no ha tenido ningún problema de fiabilidad. 59 vueltas para Esteban Ocon. Dime. Y el mejor tiempo del día, el que ha hecho el piloto francés a 90 milésimas solo. Eso sí, lo ha hecho con un neumático más blando que el que ha utilizado un Ferrari que sigue yendo muy bien. Leclerc segundo a solo 90 milésimas, tercero Verstappen, Vettel, Norris. Y esta tarde se suben los pilotos españoles Sainz, No, perdón, se sube Carlos Sainz al Ferrari. A Alonso le toca mañana.
Y este fin de semana atentos a John Ram en The Players, en el quinto grande de la temporada. De momento arranca undécimo la primera jornada a tres golpes del líder.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos a viernes, hoy es viernes 11 de marzo y aquí estamos, como siempre, para acompañarle hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que comienza, como todos los días, en este viernes soleado. Parece que vamos mirando ya hacia la primavera, aunque que les diga, el tiempo, la verdad, es que nos tiene locos. Como siempre, como digo, como aquí estamos hasta la una de la tarde, las dos horas próximas de radio, para acompañarles y para entretenerles en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, el índice de precios de consumo, el IPC, en Canarias, se ha incrementado un 6,8% en el mes de febrero en relación al mismo mes del año 2021, motivado principalmente por el encarecimiento de la vivienda, el transporte y la alimentación. Son datos de hoy, que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Insisto, un 6,8% más la vida más cara que hace un año, en Canarias, aquí, en el archipiélago. Fíjense en algunos datos. En el último año la vivienda se ha incrementado en las islas en un 22,3%. 22,3%, mientras que el transporte creció un 11,4% y los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 6,1%. Hacía 35 años, que no estábamos en estos niveles de inflación y, mientras tanto, el gobierno de Canarias se reafirma en que no piensa bajar los impuestos. Lo decía ayer el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera.
Por lo tanto, si la medida que queremos adoptar es una medida de reducción de impuestos, que lo que hace es estimular la demanda, lo que hace es generar mayor tensión inflacionista, porque la oferta no va a poder responder, la oferta está limitada. Si metemos más presión de demanda, más capacidad, más interés por comprar ante un mercado que está tensionado, que no puede dar respuesta, lo que hacen los precios es responder al alza.
Miren, a mí recortar el consumo a base de tupirnos a impuestos me parece una barbaridad, porque afecta al bienestar de muchas familias canarias y perjudica a las empresas que crean empleo. Sorprenderme no me sorprende, porque es lo que suelen hacer todos los gobiernos de izquierda. En cualquier caso, no lo digo yo, lo dicen los que más saben de esto. La mayor herramienta para combatir la inflación está en las políticas monetarias. Elevar los tipos de interés, como propone el Banco Central Europeo, frena la demanda y ayuda a parar el alza de los precios, sin perjudicar tanto a la economía de los particulares. Honestamente, con un 36% de la población canaria en riesgo de exclusión, la pérdida añadida de poder adquisitivo para todos que vamos a sufrir en los próximos meses es para estar preocupados. Y ante esta situación, que no es coyuntural, Canarias necesita y exige soluciones. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos, como siempre, a viernes con todas las ganas del mundo, con la producción de Miriam Guimerá, de Isabel Pérez, de Maricruz Domínguez, con la realización técnica de Alberto Díaz, con todo el equipo de redacción preparado en sus puestos, y lo hacemos como hacemos habitualmente, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Conocemos los titulares de este viernes con nuestra compañera Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Buenos días, Guillermo. El índice de precios de consumo en Canarias se ha incrementado un 6,8% en el mes de febrero en relación al mismo mes de 2021, motivado principalmente por el encarecimiento de la vivienda, el transporte y la alimentación, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Hace un año la vivienda se ha incrementado en las islas en un 22,3%, mientras que el transporte creció en un 11,4% y los alimentos y bebidas no alcohólicos aumentaron un 6,1%. Por contra, solo descienden los precios interanuales en vestido y calzado, que lo hacen en 0,5, y en comunicaciones en un 0,7. Y hablando de precios, tras el encuentro de ayer del Gobierno de Canarias con los ganaderos del archipiélago, se han puesto una serie de compromisos sobre la mesa, como aumentar la cantidad que perciben por su producto, pero sin incrementar el precio final de la cesta de la compra. Hemos hablado con Candelaria Rodríguez, presidenta de la cooperativa La Candelaria, precisamente, que asistía al encuentro y que ha sugerido que las grandes superficies rebajen su margen de beneficios.
Las grandes superficies, pues tienen que a lo mejor bajar sus márgenes de venta a ser posible, y aquí tenemos que trabajar todos juntos en una situación que se antoja, como decía antes, insostenible, que si el sector ganadero muere, muere también parte de la economía canaria. Uh-huh. Yo creo que nosotros somos muy importantes y somos parte de una cadena, y para que todo esto funcione, todos tenemos que ahora mismo pues arrimar el hombro.
Los importadores comienzan a tener problemas de suministro y publica la provincia que toneladas de pollo ucraniano que deberían llegar a Canarias se han quedado por el camino porque la empresa proveedora no llegó a tiempo de enviar la documentación a su comprador en las islas. El presidente de la Federación de Alimentos de Canarias ha señalado que él no ha conseguido comprar pollo de Ucrania, pero que en todo caso se está notando la falta de productos de otros puntos del planeta. Escuchamos a Paco Gómez.
No lo habíamos comprado porque era un país que estaba fuera de la comunidad y los precios no nos convenían, pero como ya no hay ofertas de Polonia, le íbamos a comprar, pero claro, cuando salimos a la compra empezó la guerra. Estamos trayendo algo de Sudamérica, de Brasil y Argentina, es lo único que hay de mercancía, pero no sabemos lo que va a aguantar y los precios los están subiendo. Acabo de ver una mercancía que compré en Península, que le compré un contenedor y me mandan 7.000 kilos, el contenedor trae 24, y le llamo y dice, no hay mercancía, cochinos hay menos que los que había. Yo tengo un proveedor de cochino, de carne de cochino de Madrid.
Y el delegado del gobierno en Canarias ha reconocido los problemas en la cita previa en las oficinas de la Seguridad Social de las islas, especialmente en la provincia de Las Palmas. Asegura que se están haciendo un seguimiento especial para evitar que decenas de ciudadanos tengan que acudir de madrugada a hacer cola a las puertas de la sede del instituto. Escuchamos a Anselmo Pestana.
Bueno, se está haciendo un esfuerzo mayor, se está incluso ampliando también para las citas previas, las citas online que permitan también bajar esa presión sobre el funcionamiento de LINS, pero
siquiera.
Muy bien, es la actualización informativa que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Cuando me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas...
Hoy con Areja de Van Gogh y esta canción dedicada al 11M, al 11 de marzo, voy a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Qué día tan bonito.
Pues sí.
Qué día tan bonito. Se veían Las Palmas esta mañana. Que siempre he pensado que...
Pues me parece que decía que eso era sinónimo de que va a llover, ¿no?
Sí. Pero bueno, vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa el fin de semana.
Nosotros no...
Igual se nos acaba el buen tiempo, porque nos tiene locos el tiempo.
Si fuera solo el tiempo.
Efectivamente. 6-10-10-80-11, si usted quiere comunicar, por supuesto, interactuar con nosotros en nuestra central de WhatsApp, recuerden, en el 6-10-10-80-11, interactuamos con ustedes en tiempo real. También en Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana, y en la web tenemos la mejor plataforma de información en cope.es/emisoras/tenerife. Maricruz, cuéntame el santoral de la Iglesia Católica de hoy, a ver.
Pues la Iglesia Católica celebra los santos de San Ramiro, Santa Oria, Eutimio, Heraclio y Fermín.
A todos ellos los felicitamos.
Todos.
Claro que sí. ¿Cómo felicitamos también a los que cumplen años? Mira, hoy cumple años Fernando Guillén Cuervo, que es un actor.
Ah, sí, sí, sí.
59, sí. Hijo de otro gran actor, sí. Todo hay que decirlo. Nina Hagen, que era una cantante así alemana muy radical, que se hizo muy famosita en los 80, que cumple 67 años, un poco punk, un poco así, era bastante radical, marico, no creo que la conozca.
No.
Y se tenía unos pelos así como de colores un poco raros. Y Pirri, ¿te acuerdas de Pirri, el futbolista del Madrid?
Hombre,
José
Pirri,
Martínez,
claro,
Pirri.
Pirri, claro.
Bueno,
claro.
Pues de aquel Madrid yeye cumple, sí. 77 años, nada menos. Oye, ¿qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues mira, tengo una frase de uno muy malo, de Maquiavelo.
¿De Maquiavelo?
Era malísimo. Bueno, la frase está muy bien.
A ver.
Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos.
Mira.
¿Es verdad?
Pues sí.
¿Es verdad?
Tenía razón Maquiavelo.
Hombre, era malísimo, pero tenía razón.
Era malísimo, pero tenía razón. Bueno, hoy 11M, aniversario de uno de los episodios históricos más tristes de España. En su día, la oreja de Van Gogh, que compuso esta canción.
Los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar.
Con la voz de Amaya Montero, vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Venga.
De lunes a viernes, como las golondrinas. ruinas del poema de Becker, de estación a estación.
Vamos a ver, Maricruz, qué tiempo vamos a tener este próximo fin de semana. Venga, que nos lo cuenta la Agencia Estatal de Meteorología, Maricruz Domínguez. Uy, Maricruz Domínguez. Pues
una cosa es lo que nos cuenta y otra lo que pasa después, ¿eh? Pero bueno.
Maricruz Domínguez no me lo cuenta, me lo cuenta Moisés Camuña. ¿Qué tal?
No,
buenos días.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos durante esta mañana, así como a últimas horas, mientras que por la tarde podría crecer nubosidad de evolución diurna en zonas del interior. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente con máximas de 24 grados en Candelaria, de 23 en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de La Cruz y de 18 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisio y será algo más intenso en los extremos noreste y noroeste, así como la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En puertas del fin de semana, miramos también a la última hora del deporte. Cristian García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Centrada en la visita del Tenerife al estadio del Molino Onquini, ¿no?
Sí, señor. Con el objetivo de cortar la mala racha, dos derrotas consecutivas lleva el equipo de Luis Miguel Ramis, dos derrotas también seguidas lleva el Sporting desde que Martí cogiera las riendas del conjunto asturiano, así que va a ser un partido seguramente que muy difícil, el de este domingo a las 3 de la tarde en el Molinón. Desde las 2, recuerden que lo contamos en tiempo de juego. Está entrenando hasta ahora el Tenerife, a las 2:30, rueda de prensa previa de Luis Miguel Ramis, sin convocatoria, porque todavía quedará un entrenamiento mañana antes de que el equipo se desplace, como decimos, hasta Asturias.
¿Qué destacamos del resto del fin de semana deportivo, Cristian?
Pues, por ejemplo, que el Granadilla Gatesa juega el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Leodoro Rodríguez López, Granadilla Gatesa Sevilla, así que todos los que quieran comprar su localidad lo pueden hacer todavía para apoyar al equipo tinerfeño, y que también, entre otras cosas, juega el Lenovo Tenerife, que lo hace el sábado a las 5, visitando al Casademont Zaragoza de Rodrigo San Miguel, que ayer fue protagonista de nuestro programa de deporte Copa en Tenerife, y que ve al Canarias como uno de los grandes equipos de la Liga.
Dijo que toda la competición le respeta, ¿no?
Que Canarias, toda la competición le respeta, y que solo el Canarias solo está por detrás, mejor dicho, de los equipos de Euroliga, que de resto el Canarias es uno de los mejores de la competición.
Vamos a ver qué pasa en ese partido. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11:17, ya hay mensajes en el 6-10-10-80-11, nos dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo, totalmente de acuerdo con tu editorial, esta gente de la izquierda solo sabe bajar el bajar impuestos no está en su ADN, dice, hay muchos chiringuitos y puestos de confianza que pagar. Un saludo y buen fin de semana. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, como siempre de acuerdo con tu comentario inicial, nos tienen tupidos impuestos y no es justo, dice este oyente en el 6-10-10-80-11. Venga, 11:17, hacemos una primera pausa y estamos ya saludando protagonistas en esta mañana de COPE Tenerife.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 3 al 30 de marzo de 2022. Como los huevos tamaño L de Cercado La Paz, 6 unidades a 95 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 3 de la tarde los blanquiazules buscan terminar con la mala racha de resultados ante un complicado rival. En directo desde el Molinón Quini, Real Sporting de Gijón, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Cerámica Stacorote, Caron Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurón, Martínez Barona, Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Spa Car Wash, su lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Nada pinta mejor que Juno, fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 21 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
José Cardoso, ¿qué está viendo?
Nosotros dejamos y pedimos al Banco de Alimentos que dejara de entregarnos por lo menos momentáneamente a los productos congelados, porque la gente no puede, la gente que no tiene ni nevera insufada, no tiene ni termo, ni nevera, y vamos, es que no encienden ni las luces. La gente que se está bañando, tenemos familias que están en la zona que estamos nosotros, al caravanera, que se bañan en la playa, porque no pueden ni pagar el agua ni la luz. O sea, ni encender el termo.
Brutal lo que nos está contando José Cardoso, ¿eh?
No, es que está el dramático. Eso brutal. Sí, tenemos unos carnavales de fabo en la ciudad.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 21 minutos, vamos a tener un fin de semana animado en Canarias, ¿eh? El domingo ya saben que tenemos la conferencia de presidentes en la isla de La Palma, por cierto, con presencia del presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que el señor Aragonés ha dignado a venir por primera vez a una conferencia de presidentes. Dice que ante la situación tan especial derivada de la guerra de Ucrania, pero bueno, en fin, tenemos conferencia de presidentes, repito, el domingo en La Palma. Y el señor Núñez Feijóo, hoy por hoy ya cabeza visible del Partido Popular a nivel nacional, va a aprovechar su visita a Canarias para esa conferencia de presidentes y mañana va a ofrecer un meeting aquí en Santa Cruz de Tenerife. Voy a saludar al presidente insular del Partido Popular, Emilio Navarro. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Agenda importante la que va a tener Núñez Feijóo también en Canarias este fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ya como candidato del Partido Popular a nivel nacional y que sea ese primer meeting que vaya a dar en Canarias y en Tenerife, pues para mí es un orgullo, por supuesto, ¿no?, poder presentarlo mañana ante la sociedad tinerfeña y canaria y, bueno, que sea aquí el pistoletazo de salida también de esa campaña.
Es parte de, vamos a decir, una gira, ¿no? Porque creo que tiene actos electorales en los próximos días. Bueno, no sé llamarlo actos electorales, pero por lo menos encuentro con militantes y simpatizantes del Partido Popular por buena parte de la geografía española los próximos días, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Hasta justamente el comienzo de ese congreso que celebraremos en Sevilla los próximos 1 y 2 de abril. Hará esa ronda por toda España, como bien has dicho, con diferentes encuentros entre afiliados y simpatizantes del Partido Popular, bueno, y sobre todo buscando, yo creo, esa unidad del partido de cara a afrontar las próximas elecciones municipales que tendremos ya en un año y pocos meses, ¿no?
Como dices, va a ser el único candidato en ese congreso. Había otra candidata que estaba intentando reunir los avales, que al final no los ha conseguido. ¿Qué podemos esperar de ese congreso del Partido Popular que se va a celebrar el 1 y el 2 de abril en Sevilla, Emilio?
Bueno, yo creo sobre todo redirigir la dirección del partido, ¿no? Yo creo que a partir de ahí el Partido Popular es un partido que no solo es la gente que está en primera fila o en primera línea, no es un partido que se haya creado en unas oficinas de marketing o del populismo, es mucho más. Traje muchas personas que cada día trabajan por el Partido Popular y que se dejan la piel, como pueden ser, bueno, los propios concejales en la oposición, como son concejales en gobierno y alcaldes, diputados, regionales, autonómicos, senadores, pero sobre todo los afiliados y simpatizantes del Partido Popular, ¿no?, que también cada día salen a la calle con la camisa bien alta, intentando también, pues, aportar soluciones a la situación que tiene ese país, ¿no? Hablamos de personas que se preocupan por los mayores, personas, empresarios también, que cada día salen a luchar por su empresa, universitarios, jóvenes, bueno, gente preocupada que por este país también, porque las cosas se solucionen, y esas son la gente que configura el Partido Popular, y eso es lo que esperamos, ¿no? Salir del próximo Congreso reforzados con un programa, con una dirección para dirigir este país y que la gente se vuelva a sentir orgullosa del Partido Popular y que podamos gobernar este país para, bueno, para solucionar los problemas que actualmente tiene de un gobierno de izquierdas que bueno, ha deseado en todo este recorrido que lleva, pues ha dejado mucha materia que resolver y que, bueno, que está por venir, como decía, esas próximas elecciones y que podemos y que esperamos el Partido Popular hasta el frente del próximo gobierno.
Emilio, la noticia nacional de las últimas horas ha estado en ese pacto que anunciaba ayer, bueno, pues el Partido Popular en Castilla y León con Vox, una formación Vox que va a tener la presidencia del Parlamento de Castilla y León, la vicepresidencia del gobierno y tres consejerías. ¿Qué valoración o qué te parece las críticas recibidas hacia el Partido Popular? Porque lo digo, hay una, creo que una fuerte contestación desde la izquierda diciendo que cómo se puede pactar con la ultraderecha o con lo que ellos califican como la ultraderecha, con Vox en este caso. ¿Qué te parece todo esto, Emilio, como presidente insular del Partido Popular?
Los menos indicados para darle elecciones con quién pactar al Partido Popular es la izquierda, ¿no? Y sobre todo el Partido Socialista, que ya hemos visto con quién ha pactado en España para mantenerse en el sillón Pedro Sánchez, ¿no? Está con Unidas Podemos gobernando, apoyado por los separatistas y por los terroristas, ¿no? Gente que ha asesinado. Ese es actualmente el gobierno que tenemos. Entonces, Vox para mí es un partido legítimo, que en las urnas ha tenido un apoyo y una representación. El Partido Popular en Castilla y León ha intentado configurar un gobierno, se ha sentado con el Partido Socialista y no ha sido posible. Entonces no hay otra alternativa que pactar con Vox para poder gobernar. Hemos sido el partido más votado en Castilla y León y en una configuración parlamentaria que es la que decide quién dirige y quién lleva las riendas de Castilla y León. En este caso la mayoría ha salido del Partido Popular y Vox, perdón. Entonces, bueno, ahora lo que toca es trabajar por Castilla y León y que salga adelante ese programa y ese acuerdo que han firmado recientemente ambos partidos, ¿no?
De todas formas, parece imponerse un estado de opinión en el que parece que pactar con esos partidos que quieren romper España, como Bildu, como Esquerra Republicana de Cataluña, se puede blanquear y, sin embargo, pactar con Vox es peor, quiero decir. Y parece que se va imponiendo ese criterio. Yo creo que ustedes también tienen que levantar un poquito la voz en ese aspecto, Emilio.
Pero bueno, ese es el mensaje de la izquierda, ¿no? Y el mensaje de la izquierda al miedo que tienen. Ahora mismo el Partido Popular, yo creo que vamos a salir reforzados del próximo Congreso con un gran líder como es Alberto Núñez Feijóo, y yo creo que es el temor que tienen a ese crecimiento que ya nos daban las encuestas con la anterior dirección del partido, y yo estoy seguro que con Núñez Feijóo vamos a aumentar esa diferencia con respecto al Partido Socialista, y de ahí también los números que salían de esas encuestas. En un pacto con Vox podíamos gobernar, y si eso es lo que deciden los españoles a la hora de votar, pues será lo que se pueda configurar en el próximo Congreso de España y el próximo gobierno también de este país.
¿A ti qué te parece que el presidente de los populares europeos haya dicho que espera que esto sea un incidente, que no sea una tendencia en España, que se pacte con la ultraderecha?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la derecha en España, en este caso Vox, no es lo mismo que podemos estar hablando de la derecha de Hungría o de otro país. Y luego el sistema también español, ¿no? El sistema parlamentario, como se elige al presidente, y yo creo que no tiene nada que ver cómo se decide en otros países. Por lo tanto, bueno, nada que ver con lo que hablaba estos días el presidente del Partido Popular Europeo.
Muy bien. Bueno, pues mañana estará Alberto Núñez Feijóo, como digo, el candidato a la presidencia del Partido Popular, que se corroborará lógicamente en ese congreso que se va a celebrar en Sevilla los próximos 1 y 2 de abril. Emilio Navarro, presidente insular del Partido Popular, gracias por atendernos, un saludo.
Nada, un placer, Guillermo.
Buenos días. Hay mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente por aquí. Vox es un partido legal y Unidas Podemos no lo es. ¿Y cómo el PSOE pactó con uno? Ustedes hacen lo mismo, pero lo de ustedes sí es legal. Muchacho, lo que hay que oír, nos dice un oyente por aquí. Evidentemente que ha habido opiniones para todos los gustos en las últimas horas con este pacto del Partido Popular con Vox, pero nos guste o no nos guste, en este país hay una tarta electoral ahora mismo que hace que el Partido Socialista, si quiere gobernar, dependa de formaciones de extrema izquierda como Unidas Podemos,
de formaciones filoetarras como Bildu y de formaciones que quieren romper el Estado español como Esquerra Republicana de Cataluña. Y el Partido Popular, si quiere gobernar, por lo menos en algunas comunidades, pues depende de Vox. Ese es el reparto de la tarta electoral que tenemos ahora mismo en España. Y creo que nos tendremos que acostumbrar seguramente a una cosa y a la otra. O cambiamos el sistema electoral y que gobierne más votado. Pues a lo mejor podría ser una solución. Pero es que los dos grandes partidos mayoritarios moderados que han protagonizado el bipartidismo en este país hasta hace 10 años prácticamente, si quieren gobernar, van a depender de las formaciones que están en los extremos. Esa es la realidad. Bueno, 11:30, eso será mañana. Alberto Núñez Feijóo va a estar en Tenerife. Cambio radicalmente de asunto. Ayer lo contábamos con el presidente autonómico de Cruz Roja, Antonio Rico, los ucranianos que se habían quedado atrapados, turistas ucranianos que habían venido aquí de vacaciones y que no tenían forma de volver a su país. Bueno, pues han sido trasladados de momento a instalaciones hoteleras del Puerto de la Cruz. El alcalde del Puerto de la Cruz es Marco González. Marco, ¿qué tal? Buenos días. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿me oyes? Sí.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Bien, aquí en el complejo turístico Costa Martiane, con un día espléndido, preparando algunas cositas que hay próximamente en el lago.
Pues sí, señor. Alcalde, tenemos ya a estos ucranianos en el Puerto de la Cruz, ¿verdad?
Sí, bueno, ha coincidido con el momento tan complicado para su país, ¿no? Y hay algunos turistas que han decidido no volver y que, bueno, se les está prestando la atención, como bien saben, en este ámbito municipal no hay competencias para tal fin, pero nos ponemos siempre a disposición de las entidades que, en el caso de Cruz Roja, si ya Antonio Rico ha contado un poco cuál está siendo el procedimiento, pues sí, nos hemos puesto a disposición. Algunos que han tomado la decisión pues de quedarse y que incluso tienen sus papeles porque tienen esa doble nacionalidad y pueden perfectamente pues estar aquí, han solicitado matricular a sus niños en los centros educativos y estamos, pues bueno, como actores secundarios de un problema tan complejo y tan doloroso, pero intentando también poner lo que podamos desde nuestra parte, ¿no?
Claro, como bien dice, desde el ámbito municipal poca competencia hay, pero yo creo que en este momento es un momento para que todos, en la medida de nuestras posibilidades, pongamos nuestro granito de arena y si se puede dar acogimiento a estas personas, pues yo creo que mucho mejor. En un momento, repito, en el que todos estamos un poco compungidos con las imágenes que nos llegan desde Ucrania, ¿no?
Por supuesto, yo creo que Puerto de la Cruz ha sido un ejemplo claro de solidaridad, ¿no? Y no somos un municipio con falta de empatía, sino todo lo contrario. En cualquiera de los momentos duros que se dan de crisis migratoria y demás, siempre hemos sido un ejemplo. Lo han sido también nuestros empresarios, nuestros hoteleros. No, es verdad que esto es totalmente distinto. No estamos asistiendo a un servicio generado porque estén llegando personas o estén llegando guaguas, como a lo mejor quizás en otro momento tan complejo. De lo que digo, se ha dado estas circunstancias, que eran personas que estaban disfrutando del Puerto de la Cruz, personas con recursos incluso, pero que por la situación de su país y de la esta guerra tan injusta, ¿no?, pues están viendo que no tienen. Y por lo tanto, pues desde el ámbito también de derecho social, desde servicios sociales del ayuntamiento, pero sobre todo especialmente coordinando, como digo, con la entidad, con Cruz Roja, que nos permite esa cercanía con las familias y el trabajo directo, estamos intentando pues aportar lo que se puede, ¿no?
¿Ustedes desde servicios sociales del ayuntamiento están aportando algo? Es decir, ¿en qué medida pueden contribuir, aparte de...?
No, coordinando el trabajo, por ejemplo, con el tema de menores, ¿no? Cuando hay menores de por medio, pues tenemos que, evidentemente, hay competencias en el ámbito municipal, el propio centro también le dio material, bueno, pues en ese aspecto en el que el ayuntamiento puede colaborar, ¿no? Ahora simplemente estamos colaborando, como digo, con esas entidades que incluso con recursos propios, porque lo que nos cuesta por parte de Cruz Roja es que ellos mismos están afrontando a la espera de decisiones o de convenios que tienen que ver con el ámbito estatal, ¿no?
Ya, yeah, ya. Yeah. En cualquier caso, cuando le escucho escolarizar a los niños, entiendo que, vamos, que esto se espera que vaya para un tiempito, ¿no?
Claro, y también hay decisión, quien tiene libre movilidad, ¿no?, y tiene esa doble nacionalidad y tiene pasaporte europeo, podría haber tomado la decisión de venirse a vivir a Puerto La Cruz, a cualquier lugar de Canarias, ¿no? Y en este caso, por lo tanto, si tiene esa posibilidad, pues aunque esto acabe, lo que, como deseamos todos, que acabe pronto, pues bueno, las circunstancias también pueden tomar esa decisión, ¿no? Y Puerto La Cruz siempre ha sido un municipio solidario y acogedor con todas las personas que quieran hacer su vida su vida aquí y por lo tanto los trataremos como un portuense más, ¿no?
Evidentemente.
No son numerosos, sí. no son casos numerosos, no ha habido como a lo mejor en otros momentos atenciones o grandes sí. centros, no es el caso, es totalmente distinto, pero bueno, entendemos las circunstancias y nos vamos a poner a disposición, que es lo que le hemos trasladado a Cruz Roja y a otras entidades, ¿no? Aquí estamos. Y bueno, en el ámbito municipal, aunque no tenga competencias, como digo, y estemos muy sujetos todavía a posibles convenios de ámbito más estatal, pues aquí estamos para aportar nuestro pequeño granito de arena, que hasta ahora ha sido como muy pequeño, por suerte, porque las circunstancias nos está permitiendo afrontar las cosas con pasos muy de forma muy pausada, ¿no?
Celebramos ese gesto de solidaridad, desde luego, del puerto de la Cruz. Alcalde, por lo demás, antes de despedirle, ¿qué balance hacen del carnaval que han celebrado este año?
Bien, yo creo que bueno, que todos esos elementos, ¿no? Todas las señas de identidad que diferencian a Puerto de la Cruz de cualquier destino turístico del mundo ha vuelto a dar como fruto esa oportunidad para una ciudad turística y su marca, ¿no? No perder esa oportunidad. Hemos celebrado ese 50 aniversario del intercambio con Düsseldorf, más de 200 delegados han estado presentes, han desfilado en nuestro coso, nuestros grupos de carnaval han hecho ese extraordinario espectáculo, ¿no? Que resumía un poco su trabajo de muchas décadas y estamos muy, 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 muy contentos con la oportunidad de volver a tener pues esos titulares en que Puerto de la Cruz celebró su carnaval cuando tocaba, de forma muy, muy, muy segura, y que lo único que hayamos propiciado han sido noticias positivas. Así que yo creo que el balance es como decíamos en estos días, casi no se termina el carnaval, sino que este era el inicio o el carnaval anunciador de lo que a futuro va a suceder en la edición del carnaval de verano, que empezará en agosto y terminará a principios de septiembre, y ya están todos los colectivos, los creativos, diseñadores, trabajando para ir con creces, ¿no? Ya sin quizás a lo mejor el aforo o la posibilidad que hemos tenido de la celebración del Mascarita Ponte Tacos, ¿no? Que se vendieron las entradas en 2 horas y que era como una edición muy limitada, pero aún así, hasta quien les habla se puso los tacones y corrió para hacer un ejemplo más de ese elemento de tan identitario de Puerto de la Cruz, ¿no?
Perfecto. Alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, un abrazo.
Hasta luego. 11:36, a vuelta de mensaje, vamos a hablar de cómo lo están pasando los autónomos con todo esto de la subida de costes y la crisis.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en los mejores profesionales. Ferretería Otero, materiales de construcción, fontanería, impermeabilización, además de mamparas y muebles de baño. Visítanos en el barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10. Ferretería Otero, 30 años de experiencia nos avalan.
Muévete por la ciudad con total libertad. No pierdas el tiempo en atascos. Súbete a la nueva movilidad en 360 Scooters. Tenemos el mejor patinete eléctrico con las mejores condiciones. Ven a vernos en Carretera El Sobradillo, 12C, o entra en 360scooters.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 11:30 de la mañana, las guerreras vuelven a jugar como locales en busca de reencontrarse con la victoria. En directo desde el Rodríguez López, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa, Sevilla Club de Fútbol. En las voces de Cristian García y Berto Mata. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
En busca del amor perdido, Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán. Una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España, Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Seguimos en directo. Miren, llevamos todos los últimos días acercándonos a diversos sectores, cómo están viviendo toda la crisis que ya venía, por mucho que diga Pedro Sánchez, antes de la guerra de Ucrania, obviamente, con la subida de las energías, con todo el tema del aumento de precios en los fletes, en los costes, y que se ha estropeado todo, se ha empeorado habida cuenta de lo que está pasando en Ucrania y de las consecuencias que va a tener para los próximos meses. Quiero fijarme hoy y hacer la radiografía de cómo están los autónomos, que ya es un colectivo que de por sí, antes de todo esto con la pandemia, lo estaba pasando fatal, y era uno de los peores en ese sentido, sectores o de los que peor estaba encajando todo este tema. Juan Carlos Arrecivita es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad que por ustedes, en los últimos dos años no ha habido más que malas noticias, ¿no?
Sí, la verdad que cuando pensábamos que todo esto, después de la salida o la finalización de la sexta ola, íbamos a empezar a recuperar algo de normalidad, pues bueno, esta crisis energética, más luego la guerra con Ucrania, nos ha roto completamente los esquemas, desde el punto de vista de encarecimiento de las materias primas. Estamos viendo también cómo va a repercutir también un incremento un 30% de la subida del queroseno, con lo cual eso se aplicará directamente en lo que son los precios de los vuelos a Canarias.
Sí.
La retención también de un turismo muy importante para Canarias, no en número, pero sí en el gasto medio que tiene, que es el turismo ruso también. Y en estos momentos, pues, el panorama se vuelve a poner muy nublado porque tenemos unos costes energéticos disparados. La gasolina y el gasoil como nunca, y luego la factura eléctrica se ha cuatriplicado con respecto a una factura normal que teníamos el pasado.
Esos dos datos son absolutamente claves, ¿no?
Son demoledores. Estamos hablando de que ahora mismo una empresa, estamos viendo que dependiendo del consumo que tengan, una pequeña empresa es un empleado más que tenemos ahora mismo, solo el pago de luz y gas. Y ya no hablamos ya de pequeñas o medianas empresas ya que están ya más enfocadas y que tienen un uso mayor del consumo eléctrico porque estamos hablando de que se ha quintuplicado el gasto. O sea, ayer hablaba con empresas que en un principio, bueno, han subido de tener facturaciones de 90.000 euros a medio millón de euros.
Madre mía. ¿Ayuda en algo que ayer el Congreso aprobara que se extiendan hasta final de junio las ayudas extraordinarias con exoneraciones de pago, de cotizaciones y prestaciones?
No, porque como ya hemos comentado anteriormente, esto lo que ha sido es, se acabó el 28 de febrero el cese extraordinario que había por COVID para los autónomos, que esos autónomos que no solo no pagaban la cuota, sino que estaban eximidos, sino que aparte percibían un pago por ello, y ahora mismo lo que va a haber estos próximos meses son que ya no cobran esa ayuda y lo que se les va a bonificar es la parte de la tarifa del pago que tienen que pagar. En el mes de marzo solo van a pagar el 10%, en el mes de abril solo pagarán el 25%, en mayo pagarán el 50% de la cuota y en junio el 25%, o sea, con lo cual vamos a ver lo que va a pasar con esos 8.600 autónomos canarios que había en estos momentos que estaban percibiendo esa ayuda, si van a poder continuar cotizando, aunque sea ya con una parte de la cuota bonificada. Yo creo que ahí ya veremos ya si Canarias este último año ha tenido crecimiento en autónomo o verdaderamente eran datos que estaban dormidos porque no se había actualizado con estos autónomos que estaban percibiendo la ayuda, pero que están muchos de ellos con sus negocios cerrados.
Claro. Juan Carlos, eso te iba a decir. Si esto persiste, esta situación persiste en el tiempo, ¿vamos a estar hablando de cierres de empresas, de pérdida de puestos de trabajo?
Bueno, ya lo estamos viendo ya. Si las grandes empresas, estamos viendo como la flota gallega de pesca, ante la subida del gasoil, como está anclada. Ya se está hablando que la Canaria también va a tomarse medidas. Estamos viendo como el sector de la automoción en estos momentos, las grandes corporaciones en Península están mandando trabajadores a ERTE porque están parando las fábricas por falta de componentes, por la subida de los costos que tienen, y eso todo gira alrededor también de autónomos y pequeñas empresas, y eso también en Canarias nos pasa. Es verdad que el tejido industrial en Canarias es menor y no tiene el peso tan importante que tiene en Península, pero nos va a pasar también a nosotros. Hay que recordar que también que esta lejanía que tenemos encarece todo, encarece fletes, encarece el día a día. Y si, sobre todo, empiezan a encarecerse los billetes aéreos y buscamos medidas para incentivar que la gente venga y de vacaciones a Canarias, pues volveremos a tener un año 22 muy complicado.
Ese es el panorama. Juan Carlos Arrecivita, presidente de ATA, gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Juan Carlos es el presidente de los autónomos, pero quiero acercarme a dos autónomos a pie. Me está escuchando Asun Bosch, que tiene una empresa de cervezas. No me sale la palabra ahora. Asun, ¿qué tal? Buenos días. Artesana.
Hola, buenos días.
De cervezas artesanas, perdón, que no me salía la palabra. Y voy a saludar a Irán Rodríguez también, que es autónomo y que tiene una clínica de fisioterapia. Irán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Empiezo contigo, Asun. A ver, cuéntame cómo te ha afectado en los últimos meses o las últimas semanas, sobre todo, esta subida de precios, de los costes energéticos, de la luz, de todo lo que estamos viendo. ¿Cómo lo has llevado, Asun?
Pues la verdad es que se lleva bastante mal, porque ya desde hace bastantes meses nos están avisando de que iban a subir precios de todas nuestras materias primas, también los precios pues de lo que es el cristal y demás. Ya para diciembre nos avisaban las fábricas de cristal que era mejor que hiciésemos una compra de lo que sería el cristal de todo el año para que al subir el precio en enero no nos llevásemos un susto.
Sí.
El aluminio, todo ha subido muchísimo. Antes de que empezara la guerra ya estábamos pagando el doble de la factura de la luz. La factura de este mes no ha llegado todavía, pero cuando llegue va a ser más del doble de lo que estábamos pagando en diciembre. Así que llega un momento en el que tus beneficios son prácticamente cero. No puedes, como decía antes el presidente de ATA, no puedes contratar a nadie porque te estás gastando el dinero que hubieras usado para pagar a alguien en pagar facturas, y acaba siendo una situación completamente que no puede subsistir, porque tampoco puede subir los precios, porque está todo el mundo igual y nadie puede pagar más por un producto.
Claro. Es que esa es una de las claves que nos dan todas las personas con las que entrevistamos, es decir, de todos los sectores, es decir, que ustedes no están en condición de subir el precio que ponen, digamos, al en este caso al comercio minorista, ¿no?
Exacto. Siendo un producto que no es de primera necesidad, es imposible exigirle ahora a la gente que pague ni siquiera un 10, un 20% más para poder cubrir alguno de los gastos. No tiene ningún sentido. De hecho, pues las ventas bajan porque la gente que tiene menos dinero, menos ahorros, pues tira por comprar cosas que sean más necesarias y, bueno, pues no es viable seguir así.
Airán, en el caso de ustedes, tú tienes una clínica, un centro de entrenamiento, de fisioterapia, también el coste de la luz, aparte de lo que tienen que pagar ustedes, impuestos de autónomos, quiero decir, ¿cómo están llevando todo eso? Cuéntame, Airán.
Sí, bueno, la verdad es que al principio, bueno, siempre hemos intentado adaptar el gasto energético para consumir lo menos posible o pagar lo menos posible por lo que se consume. Pero ya una vez que hemos finalizado el estudio, hemos llevado todo al máximo de eficiencia energética, pues bueno, ves que con toda esta nueva situación, pues llega un momento que estás pagando unas cifras que son muy difíciles de meter dentro de los números, ¿no? Incluso ahora hemos tenido desde junio la adaptación de los contadores, pues que han tardado muchísimo, no se sabía cuánto nos iban a cobrar. Al final nos han llegado pues como 5 facturas todas en conjunto. Estamos buscando pues la manera, ¿no?, de seguir funcionando como llevamos hasta ahora, llevamos 10 años, pero la verdad es que cada vez lo complican más, ¿no? El gasto energético, pues en nuestra situación, pues las máquinas tienen que seguir funcionando de la misma forma. Y una vez haber finalizado el estudio ya no podíamos consumir menos, vamos, o sea que...
Y ante esta situación les pregunto a los dos, ¿se han planteado tener que prescindir de algún empleado? Porque ustedes evidentemente no son pequeñas empresas, es decir, no tendrán muchos empleados, pero eso es un margen, es decir, ¿por dónde se puede recortar? ¿Por dónde puede buscar una posible solución ustedes? Asun, Irán.
Pues en mi caso sí, sin ninguna duda. En diciembre yo estaba haciendo entrevistas, en noviembre estaba haciendo entrevistas de trabajo para contratar a dos personas. Cuando en diciembre nos volvieron a poner en fase 4 y a cerrarlo todo, decidí dejar el proceso de selección un poco en parada, a ver qué ocurría, y ahora mismo me parece impensable, impensable, porque entre que no se puede hacer casi nada y que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, qué es lo peor, esta incertidumbre que te queda, pues no, no te puedes meter a contratar a nadie.
¿Ustedes se lo han planteado, Irán?
Sí, nosotros la verdad es que, por supuesto, siempre estudiamos el intentar seguir creciendo, pero ahora mismo el escenario es muy complicado. Las ayudas son mínimas, todo ha subido, el autónomo cada vez es más complicado, la situación de los autónomos, y además hay muchas imposiciones para poder tener una empresa que cumpla todos los requisitos. Y bueno, la verdad es que los gastos son muy grandes como para pensar en seguir aumentando el personal. Esto está claro, de que lo que nos gustaría poder seguir contratando y creciendo, pero en este escenario es muy complicado.
¿Las obligaciones fiscales que tienen son sostenibles los autónomos, Asu?
Sinceramente, creo que no. Creo que no, y además estos planteamientos que se proponen para el futuro, para cobrar cuotas de seguridad social según ingresos en vez de según beneficios. Una empresa como la mía, por ejemplo, tiene unos ingresos muy altos, pero tiene unos gastos que son enormes. Entonces, si a mí me vas a cobrar según ingresos, te voy a tener que pagar la cuota más alta de todas, pero lo que yo me estoy llevando a casa es prácticamente cero. Las exigencias a los autónomos para luego no tener ningún tipo de derecho, la verdad es que no tienen ningún sentido. Yo no las comprendo, por lo menos. Habiendo vivido en muchos países, sí, y trabajando en muchos sitios, no entiendo.
Sí, porque tú eres emprendedora y me consta que efectivamente has emprendido en varios sitios. España, sí, sí. En ese aspecto es mucho peor que cualquier otro país, desde tu punto de vista.
De todos los que yo he vivido y en todos los que he trabajado, me parece el peor de todos. Esto de tener que pagar 300 euros para tener derecho a trabajar, me parece una locura. Todavía no lo termino de entender, la verdad.
A Irán, en tu caso, las obligaciones fiscales que tienen, ¿cómo las llevan?
Bueno, la verdad es que son muchas. Nosotros, en nuestro caso, pues somos dos administradores de la empresa.
Sí.
Y bueno, pues se paga casi 378 euros por mes cada uno de nosotros. La verdad es que, bueno, son cifras muy altas. No están al final ajustadas a los ingresos, sino siempre pagas pues lo mismo, ¿no? Incluso, pues bueno, este año con el COVID pues hemos tenido unas situaciones muy complicadas, porque en el mes de marzo, por ejemplo, nos obligaron a que haya un cese de actividad forzada, en la cual después no percibimos ningún tipo de ayuda. Fue además una situación que se generó nada más en nuestro servicio. Y bueno, todo esto pues ha provocado que sean unos años muy muy complicados, con menos ingresos y más gastos. Y por supuesto lo que vivimos también de los dos meses en los cuales pues no pudimos trabajar, que lo mismo, las ayudas que percibimos por esos dos años, al final la declaración de la renta pues hubo que devolverlo. O sea que al final son dos años, dos meses que se dejó de ingresar y que los gastos siguieron siendo los mismos. Igual se pudieron estirar más en el tiempo, como el caso de alquileres, etcétera, pero bueno, las pérdidas se generaron.
Desde luego que la realidad es complicada. ¿Con todo esto te quedan ganas de seguir adelante, Asun?
Pues personalmente a mí no. Por un accidente que no tiene que ver al caso, me veo obligada a empezar prácticamente de cero. Igual hace dos años ni me lo hubiera planteado y hubiera tirado para adelante, pero ahora mismo, ya te digo, todavía no estamos viendo las repercusiones que la guerra y la subida del gas van a tener en nuestro negocio, porque se verán a partir del mes que viene, cuando nos empiecen a llegar las facturas. La materia prima sube muchísimo en origen, pero además el transporte sube también. Entonces va a ser inviable seguir adelante con este negocio. Entonces, en mi caso, por lo menos, la idea es cerrar y ver qué ocurre de aquí a un par de años, si esto se estabiliza o no se estabiliza, que esperemos que sí.
Pues bastante que lo lamentamos, desde luego. Esta es la realidad por la que pasan los autónomos en este momento. Asun Bosch, Irán Rodríguez, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Gracias,
Irán. Bueno, pues esta es la situación, amigos. Y a mí lo que más me llama la atención es que entrevistamos a los ganaderos y nos dicen, no podemos subir el precio. Es que no podemos, porque si no nos compran el queso. Entrevistamos en este caso a los autónomos y dicen, es que no podemos subir el precio. Entrevistamos a los taxistas y nos dicen, es que no podemos subir el precio. Pues chicos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a paralizar todos estos sectores económicos? ¿Vamos a dejar que toda esta gente trabaje prácticamente por lo comido, por lo servido? Es imposible. Es imposible. Hay que buscar alguna solución. Alguna solución hay que buscar. La pelota está en manos de las instituciones públicas. Hay que buscar alguna solución. Si no bajan los impuestos, pues habrá que buscar otra solución. Pero algo hay que buscar. Algo hay que buscar. Es increíble los testimonios que estamos escuchando durante toda la semana de cómo está afectando a diversos sectores productivos toda esta maldita crisis derivada de la guerra y sobre todo de la subida de los costes energéticos. Porque por más que diga Pedro Sánchez, o sea, a ver, es que lo del otro día del Congreso, amigos, es que fue un poco de verdad. O sea, decir que la subida de la luz es culpa de Putin, a ver, vamos a ser serios, que llevamos meses hablando de la subida de la luz, meses. ¿Que lo de Putin lo ha grabado? Posiblemente, no digo que no. Pero llevamos meses hablando de la subida de la luz, por Dios. En fin, ustedes opinan, el 6-10-10-80-11. Dice un ente por aquí. Buenos días, Guillermo. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta que este gobierno sigue pasito a pasito los dictados de la Agenda 2030? Uno de sus objetivos es la destrucción de la economía nacional, para que luego los países se sometan sin quejarse a las élites de nuevo orden mundial. Si no queremos ver eso, mal vamos. Yo no estoy de acuerdo con este oyente. No creo que haya ningún gobierno que pretenda destruir la economía de su propio país. En fin, pero bueno. Bueno, no sé, fíjense. A lo mejor el de Maduro sí lo pretende, ¿eh? Y aquí Maduro tiene primos en España, así que cuidadito. Pero bueno, desde luego, de este gobierno no me creo eso. Otro oyente que nos pregunta por aquí, ¿cuántos presidentes autonómicos van a estar mañana en Canarias? Bueno, van a estar este fin de semana y van a estar todos en principio. Supongo que el vasco estará, no lo sé, la verdad, pero el catalán por lo menos, que es el que nunca iba, va a estar. Venga, 12:55 ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy, con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922-20-5474 o en clinicamuiños.com.
Mari, creo que te parece si vamos adelantando nuestra visita al Canaima.
Ir al Canaima a mí me parece siempre perfecto.
A ver, cuéntame.
Tú lo sabes porque son unos menús estupendos, tienen unos productos buenísimos, el trato es maravilloso. Primer plato del menú del día.
A ver.
Crema. Crema.
No pone crema aquí, no pone más que crema. No,
crema de verduras.
No dicen si es de guango, de calabaza o de qué.
No, crema de untarte no es. Bueno. Es un crema para comer.
Una cremita para empezar. Venga, vale.
Y ensalada César.
Vale.
Y de segundo, ropa vieja y muslos de pollo.
Hombre, los muslos de pollo que tanto te gustan.
Sí, y la ropa vieja también me gusta.
Pues yo me pido la ensalada César y los muslos de pollo, me voy a pedir hoy. ¿Qué te parece?
Y de postre, crema catalana.
Vale.
Buenísimo. Y luego tiene sugerencias del día, que además, mira, hoy las sugerencias, como he estado tranquila hoy, las he subrayado. He subrayado, por ejemplo, tequeños, que son riquísimos,
vale,
riquísimos.
Vale.
Callos a la madrileña, los he subrayado también. Costillas de papas y piña, ¿qué te parece?
Estupendo.
Y empanada de atún. Todo eso lo tengo subrayado. Luego tienen croquetas de pollo, gambas al ajillo, patatas, todo. Pero
qué bueno.
Lo tengo subrayado eso. Tienen chuletas también, ¿no? De carne, tienen chuletas. Y de pescado, chocos, calamares, charne, cha. Y de postre, arroz con leche, crema catalana, quesillo y three milk, tres leches.
Y todo eso en el Polígono Costa Sur, en el restaurante Canaima.
En busca del amor perdido. Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán. Una ópera que viaja por el realismo mágico. Estreno en España. Auditorio de Tenerife, 22, 24 y 26 de marzo. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezvarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Vámonos al boletín informativo de las 12, que nos quedan 15 segunditos. Nos queda una hora de radio interesantísima. Vamos a hablar de los mayores y de los bancos, que sé que es un tema que les gusta. Vamos a irnos de viaje con César Sar. Bueno, tenemos un montón de temas después del boletín informativo. Venga, situamos la actualidad nacional y seguimos con una hora de radio hasta la 1 de la tarde. Venga.